los primeros invitados del programa son los catedráticos de Derecho Romano Manuel García Garrido y Federico Fernández de Buján. Van a analizar a través del estudio y reflexión práctica de dos casos de derecho hereditario, la causa curiana y el testamento del cautivo y sustitución pupilar, la diferenciación entre herencia legal y herencia testamentaria. Se estudia la sustitución tanto vulgar como pupilar como medio de prevalencia de la sucesión testamentaria frente a la legal. Y analizan también la denominada auténtica voluntad del testador en cuanto a la interpretación finalista y no literal de las cláusulas incluidas en el testamento.
Vamos a seguir con la exposición de los casos prácticos y hoy nos corresponde hablar de derecho hereditario. Y dentro del derecho hereditario vamos a tratar fundamentalmente de las sustituciones hereditarias. El testamento es el acto fundamental en que el ciudadano romano designa lo que va a hacer con sus bienes, con su patrimonio y también con su familia, con la referencia a los dioses familiares. Como existen dos tipos de herederos forzosos, que son los que están sometidos a la potestad del padre familia, y herederos voluntarios. En el caso de que los hijos estén emancipados y lo que existan son herederos voluntarios, pues el testador, para garantizar que de todas formas sus disposiciones de última voluntad te iban a encontrar aplicación, entonces sigue la institución que se conoce con el nombre de sustituciones. Las sustituciones son de dos clases, la llamada sustitución vulgar, cuando el padre de familia designa a una persona capaz que tiene la testamentificio pasiva, o sea, la capacidad de aceptar por testamento, y luego otro tipo es la causa curiana, que representa la sustitución pupilar. Fundamentalmente hoy vamos a referirnos sobre todo a la sustitución pupilar. En los casos que hemos elegido, el primero es el 119, la causa curiana, que te ruego que leas, por favor, Federico.
Son dos casos guía que están en el manual del profesor García Garrido llamado Casuismo y Jurisprudencia Romana. Ya saben ustedes que los casos guía son aquellos casos que son objeto de examen, independientemente de que el texto tiene muchos más supuestos tomados de las fuentes jurisprudenciales romanas y que para el alumno que quiera profundizar en la asignatura pueden, pues, no solo leerlos, sino reflexionar sobre ellos, porque al fin y a la postre entendemos que el derecho romano es una escuela de razonar jurídico. Solamente serán objeto de examen y por lo tanto podrán ser objeto de pregunta en las pruebas de junio y eventualmente de septiembre, que esperemos que no tengan que utilizar los llamados casos guía. Entonces vamos a realizar la exposición del caso número 119 del libro, causa curiano, y del 120, que es el testamento del cautivo y sustitución pupilar, porque son casos que están concatenados, vinculados, enlazados en cuanto a las instituciones que en ellos aparecen, a las acciones que se pueden ejercitar para la defensa de cada uno de los derechos y también al razonamiento, la ratio decidendi, la ratio última de la decisión del jurista en relación con el supuesto que se somete a su actividad examinadora es muy similar. Entonces empezamos con la causa curiana y el texto está tomado de una fuente literaria, de varias fuentes literarias, no es una fuente jurisprudencial. El principal texto que nos refiere esta causa es un litigio que realmente sucedió, o sea que no estamos ante un supuesto conflictivo litigioso que haya sido objeto de laboratorio o de lucubración teórica, sino que un caso real que sucedió. El texto más importante es un texto de Oratore, de Marco Tulio Cicerón, y que nos refiere el siguiente supuesto. Dice, un testador llamado Marco Coponio, creyendo, es importante siempre leer despacio, porque cada una de las palabras que refieren la literatura del supuesto conflictivo es importante reparar en ellas. Creyendo, es importante enfatizar creyendo, pensando que su mujer estaba encinta, instituyó heredero al hijo que debía nacer si nacía antes de transcurrido 10 meses después de su muerte. Para el caso de que el heredero muriese antes de alcanzar la pubertad, el testador dispone sustitución por Manlio Curio, sería un amigo suyo, y que lo convierte en sustituto. Muere el testador y el hijo que esperaba no nace. Por lo tanto, después se verá como la mujer no estaba encinta. No es que no nazca por frustración de el embarazo, sino que la mujer no estaba encinta. Manlio Curio pretende la herencia y a él se ponen los parientes agnados, que son los herederos legítimos del testador Marco Coponio, entendiendo que al no darse la condición de la sustitución, porque creían que tenían derecho a la sucesión ab intestato. Comenzamos quizás con las personas que intervienen en los hechos.
Sí, Marco Coponio es el testador que instituye a un heredero que es un hijo póstumo, se llama hijo póstumo al hijo que nace después de la muerte del padre. Se establece un periodo de 10 meses porque, según los conocimientos médicos hipocráticos de aquella época, pues el parto, la gestación, no podía durar más de 10 meses, por eso se establece esta duración de 10 meses. Dice después el caso, para el caso de que el heredero muriese antes de alcanzar la pubertad, claro, porque es que para aceptar la herencia y para ser designado heredero tenía que alcanzar la pubertad. Entonces, si el hijo no nacía, como ocurre en este caso, o si nacía pero moría después, antes de alcanzar la pubertad, entonces procedería a la sustitución. Es decir, que la sustitución con Manlio Curio juega como una especie de condición para el caso de que el hijo no pueda heredar. En otros casos que hemos visto antes, se da también el supuesto de que el hijo no quiera heredar. Pero aquí resulta que es un caso de que no hay posibilidad de que el hijo herede. Y entonces aquí procede la llamada sustitución pupilar, a diferencia de la vulgar, que sería cuando se sustituye a otra persona que pueda ser heredero. Vamos a ver, Manlio Curio pretende la herencia y él supone los parientes al lado de Coponio. ¿Qué acciones? Las dos acciones típicas cuando se trata de la acción civil es la hereditatis petitio, y cuando se trata de la herencia pretoria es el interdictu quorum bonorum. Si se pide el interdictu quorum bonorum, el pretor atribuye la posesión de los bienes hereditarios por la herencia civil mediante la hereditatis petitio. Ahora ya lo que se atribuye es la propiedad de los bienes hereditarios. De modo que normalmente se pide la posesión de los bienes hereditarios porque con el transcurso de un plazo breve, que era la usucapión de bienes hereditarios, el poseedor se convertía en propietario. Bien, desde el punto de vista procesal, esto es lo que tenemos. Lo que es más importante aquí, realmente, es lo que se basa todo el caso, es la existencia de saber ¿cuál era la intención verdadera del testador? ¿Es que el testador prefería en todo caso a Manlio Curio a sus herederos ab intestato o no lo prefería si el hijo no nacía? Esto es una llamada quaestio voluntatis.
Bueno, es bastante conocido el hecho de que en el mundo romano existía una costumbre muy arraigada, que es que los romanos preferían siempre morir testados que intestados. Era una costumbre inveterada el que fuese su propia voluntad quien designase a las personas que iban a ser herederos. Por lo tanto, debido a esta costumbre de morir testado, siempre que sea el propio ciudadano romano quien designe por su propia voluntad a sus herederos, con independencia que tenga hijos que sean herederos sui et necessari y por lo tanto sean herederos forzosos, las cuotas legitimarias aparecen posteriormente, pero siempre tiene una capacidad de disposición sobre alguno de sus bienes o sobre una porción de los mismos o de designar legatarios en bienes concretos y determinados. Como decía el profesor García Garrido, lo que se trata es de la quaestio voluntatis. ¿Cuál es la verdadera voluntad? ¿Lo que dice o lo que quiere decir? Se trata de interpretar literalmente sus palabras, porque la interpretación literal de sus palabras es que el testador nombra heredero creyendo que su mujer estaba incinta. Decía el profesor García Garrido 10 meses después de su muerte, porque esto es lo que se llama la presunción de paternidad, que son 6 meses después de celebrado el matrimonio o 10 meses después de disuelto este. La disolución del matrimonio se puede producir por dos causas, o por divorcio o por la muerte de uno de los cónyuges. Siempre que la mujer quedaba embarazada en los 6 meses posteriores a la celebración del matrimonio o a los 10 meses siguientes a su disolución, se entendía con una presunción iuris tantum, porque se podía destruir como prueba en contraria la paternidad. Pero lo que ocurre es que la mujer de Marco Coponio, cuando Marco Coponio otorga testamento, no está embarazada. Al no estar embarazada, parece que su declaración dice, para el caso de que el heredero muriese antes de alcanzar la pubertad. Pero lo que ocurre es que el hijo que esperaba no nace. Al no nacer, Roma dice que para ser persona es necesario nacer, nacer vivo, nacer con figura humana y después el requisito de la viabilidad, bueno, enteramente desprendido del claustro materno, dice también, y después el requisito de la viabilidad que se incorpora en la época clásica, que es que apto para ser viable, para vivir, apto para vivir. Entonces, como el hijo no nace, pues evidentemente no puede ser heredero al no nacer, porque podría ser heredero el póstumo si llega a nacer, porque se aplicaría la regla de concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable. ¿Qué ocurre? Que hay dos grandes abogados que van a intervenir en este litigio. Uno es nada menos que Quintus Mucius Scaevola, jurista importantísimo de la época preclásica, de una familia importante. Publio Mucio Scaevola pertenecía a esta familia. Quinto Mucio Scaevola es el que recopila todo el derecho civil de su época en 18 libros de derecho civil. Y por otra parte, este Quinto Mucio Scaevola es un jurista que defiende a los herederos legítimos, que serían aquellos que heredarían en el caso de que cayese la sucesión testamentaria. Y frente a él está Licinio Craso, que es el defensor de Manlio Curio, que entendía que no se debe estar tanto al opuesto literalmente por el testador en el testamento, sino a su verdadera voluntad. Hay que interpretar a través de lo que dijo el testador lo que quiso decir. Entonces, Licinio Craso defiende a Manlio Curio y se dice que no debe atenerse tanto a las palabras, los verba, sino a la intención del testador, a la voluntas, a la auténtica voluntas testatoris. Entonces, la solución...
Bien, es evidente que a pesar de que el hijo no nace, la verdadera voluntad del testador era que, de no heredar el hijo, heredase Manlio Curio. De modo que esta es la solución que, a pesar de esta disputa entre estos dos grandes figuras de la jurisprudencia romana, pues a pesar de eso, pues le da la razón a Manlio Curio. Y entonces hay una sentencia de Marco Aurelio Ibero que realmente pone final a toda esta cuestión para que en el futuro se aplique, y que dice...
Que está citada por Modestino, es una constitución imperial de los emperadores Marco Aurelio Ibero, y dice: cuando el padre nombra sustituto del hijo impúber para un supuesto, se considera que lo nombró para los dos supuestos, tanto si el hijo no llegó a ser heredero, como es este caso, el de la casa curiana, como si habiendo llegado a serlo murió impúber. Por lo tanto, lo que no vale como sustitución popular, vale como sustitución vulgar.
Pues ahora vamos a pasar al examen del caso siguiente: testamento del cautivo y sustitución pupilar.
Un padre instituyendo heredero a su hijo impúber le nombra un sustituto pupilar, que ya sabemos lo que es, para el caso de que muera antes de la pubertad. La pubertad es la pubertad legal, 12 años para las niñas y 14 años para los varones. Habiendo sido hecho prisionero, murió en cautiverio el padre. El padre combate con las legiones romanas, es cautivo del enemigo y muere en cautiverio. Muerto luego el impúber, creían algunos que debía sucederle el legítimo, el heredero legítimo, es el agnado, y que no valían las tablas de la sucesión porque el hijo se había hecho independiente, es decir, había salido de la pubertad antes de morir su padre.
Aquí tenemos, aparte de la quaestio voluntatis, del otro caso que teníamos, ¿cuál es la verdadera intención de este padre? Pues después tenemos la cuestión de la cautividad de guerra, es decir, que he hecho prisionero. Y para estos casos de los cautivos, que existían una ley Cornelia que comprendía una afición, que decía que cuando el ciudadano romano era hecho cautivo, se entendía que había muerto a efectos sucesorios en el momento de la cautividad, y no en el momento de la verdadera. Es una afición, por consiguiente esta afición no se atiene a los hechos verdaderos, que era el momento de la muerte del cautivo, sino se retrotrae al momento de la cautividad.
Que la razón, como dice el profesor García Garrido, de la ficio legis Cornelia es salvar la voluntad testamentaria. Es decir, si el ciudadano romano muere cautivo, muere sin testamentifacio activa. Por lo tanto, su testamento decae y, por lo tanto, no es válido. Como decíamos que el derecho romano siempre quería salvar la sucesión testamentaria frente a la sucesión legal, se entendía que moría en el momento inmediatamente anterior a caer en cautividad. Si moría en el momento inmediatamente anterior, moría todavía libre, y si moría libre, su testamento era válido.
Sí, había otra posibilidad, que es que el cautivo regresase. Esta posibilidad se es el llamado jus poliminis, el derecho de poliminio. Si el cautivo regresaba, volvía a recuperar todos sus derechos. Es decir, hubiera podido volver a hacer testamento, etcétera. Pero es que aquí el caso no dice que el cautivo regrese, sino lo que dice es que el cautivo murió en cautividad. Y entonces hay que retrotraer la muerte del cautivo pues al momento de, efectivamente, de la prisión de guerra.
Entonces, habiendo muerto, no en el momento biológico de su muerte, la muerte legal del testador es anterior al hecho de que el impúber, que después muere, es evidente, biológicamente después de su padre, pero en cambio legalmente muere antes que su padre, porque su padre legalmente se entiende que ha muerto en el momento inmediatamente anterior a caer en cautividad y por lo tanto su testamento vale. Si su testamento vale, vale la sustitución integrada o instituida en el testamento y por lo tanto no le heredan sus herederos legítimos, no tienen derecho, sino que es válida la sustitución. Con esto les deseamos que tengan un final de curso feliz, que tengan el mayor éxito en los exámenes y les recomendamos siempre escuchar las emisiones de Radio UNED, que si no pueden escucharlas a las horas de la emisión, ya saben que quedan en nuestra página web y en la página web de Radio UNED para que ustedes en cualquier momento puedan escucharlas, porque creo que es un medio auxiliar e importantísimo para su formación y para la mejor comprensión de la materia objeto de estudio.